Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Si no lo han visto, véanlo. Si lo han visto, les pregunto directamente. ¿El de hoy es el mejor partido de fútbol que han visto en su vida? ¿Este Paris Saint-Germain 5, Bayern de Múnich 4 es el mejor partido de fútbol que ustedes han visto en su vida? Yo tengo la duda, lo pongo a la altura de la final del Mundial entre Argentina y Francia, y creo que si gana la final del Mundial, que tengo la duda, es porque es final del Mundial, porque hubo una prórroga, porque hubo una remontada, porque hubo penaltis, porque suponía un título. Pero futbolísticamente yo creo que lo de hoy no tiene comparación con casi nada de lo que habíamos visto. Ha sido precioso, de verdad, impresionante. Otro deporte, otro nivel, jugadores buenísimos, buenísimos, corriendo todos, todo el rato, sin apenas una protesta ni un mal gesto. Creo que hubo una protesta de Kraft que vio amarilla, lo único de todo el partido. Dos entrenadores que proponen jugar al fútbol de ataque desde el principio hasta el final, sin negociar absolutamente nada. Dos locuras. Y dos entrenadores que piensan en el equipo y en los 11 jugadores que tienen que jugar en cada partido. Luis Enrique ha construido algo que es absolutamente envidiable. Luis Enrique es un entrenador impresionante. O sea, es un entrenador increíble. Sabía muy bien lo que estaba construyendo en el Paris Saint-Germain y lo que ha construido es un equipo que da gusto ver. Y que no solo da gusto ver, sino que llega a finales, las gana, como el año pasado, y es el gran favorito para ganar la de esta temporada. Y Compani es que es un entrenador que tiene a un Bayern de Múnich que juega igual cuando gana 0-1 que cuando pierde 5-2. Es exactamente el mismo equipo, con 0-1 que con 5-2. No hay negociación posible para ofrecer lo que ofrece el Bayern de Múnich en cada partido. Qué pasada que tengamos la vuelta el próximo miércoles en Múnich, a partir de las 9 de la noche, Bayern, Paris Saint-Germain, 5-4 en el partido de ida. He estado mirando algunos datos del partido. Es que el Bayern de Múnich ha hecho 4 faltas en todo el partido. 4 faltas. Por supuesto, ni una tarjeta amarilla, roja, nada. 4 faltas en todo el partido. El Paris Saint-Germain ha hecho 14. Le ha ganado la posesión al Paris Saint-Germain 58-42. Y los porteros es que apenas han parado. Apenas han parado. Es un partido que entra en una dimensión en la que en este programa lo que tenemos que debatir es si lo que hemos visto hoy es lo mejor que hemos visto dentro de este deporte del que tanto hablamos cada noche. Merecíamos que el fútbol nos ofreciera un partido como el que hemos visto esta noche entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Y luego está la otra derivada, que es el que gane la eliminatoria de mañana entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, se enfrenta contra uno de estos dos bichos. Pero una final ya es otra cosa. Así que si hay alguno del Atlético de Madrid que está absolutamente deprimido o cagado pensando lo que le va a venir en una posible final, una final es otra cosa. Y puede pasar de todo. Pero desde luego nos han regalado este año en la Champions, en esta competición, ver la posibilidad de tener una eliminatoria entre los dos mejores equipos del mundo, de manera indiscutible. Ayer lo dije, que este era el partido entre los dos mejores equipos del mundo, no nos hemos equivocado. No hay ninguna duda, han estado a la altura y lo hemos disfrutado muchísimo. Mañana veremos cómo es el partido, que va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente. Es un partidazo. Pero es otra cosa, este Atlético de Madrid-Arsenal. Y las comparaciones son odiosas. Así que voy a arrancar de mano con todos los que comentan cada noche en el partidazo para preguntarles si este es el mejor partido que han visto en su vida. Se lo voy a preguntar a uno que habrá visto miles de partidos. Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Partido Balón de Oro de este año no es el mejor partido que he visto en mi vida.
¿No? ¿Cuál es el mejor?
El mejor fue el recital y el repaso que le dio la selección española a Italia en la final de la Eurocopa del 2012.
Bueno, gran partido. También entra dentro de ese podium. Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Es el mejor partido que has visto en tu vida?
Me ha parecido un partido absolutamente histórico. Luego empiezas a tirar un poquito del disco duro, como hace Manolo ahora con este partido que acaba de comentar. Y puede ser que haya otros, porque siempre se habla si los mejores partidos son los que son más ricos tácticamente, si los que son más competidos, pero es que este... Yo, a alguien que no le guste el fútbol, tú le pones el partido de hoy y es imposible que no le guste.
Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, yo voy a hacer una distinción entre los partidos de tu equipo, o de la selección y de tu equipo, y los partidos de neutral. Yo como espectador neutral, que ni me va ni me viene en un partido como el de esta noche, creo que es el mejor partido que he visto. Ahora, luego ya me pasa como con Manolo, la exhibición de España, algunos
pero,
partidos...
Claro, de... yo estoy de acuerdo con Manolo, pero una cosa, es que en esa exhibición de España falló Italia.
Bien, no, vale, no pero, es, pero en el fútbol separar los colores para...
Vale, pero que es que hoy hemos visto un partido de un partidazo de dos equipos.
También sí, se puede decir hoy una lectura
sí, por
de
supuesto.
Que ha habido cagadas defensivas de los dos equipos que a lo mejor en otros partidos no se han visto.
Vale, venga.
Es que el fútbol no es solo es atacar y meter goles.
Vale.
Eso es bonito, como dice Roberto, para el que le guste el fútbol y no tenga pasión por nada. Yo, por ejemplo, hoy el cuarto y el quinto gol que le meten al Bayern de Múnich es una traca. Y los dos goles que mete el de Upamecano y el cuarto de Bade es otra traca. Pero el partido ha sido maravilloso.
A ver, Palomar, termina.
No, yo hacía esa distinción entre equipos que te importen, que sean tu equipo, España, o el equipo que cada uno tenga, y luego espectador neutral. Como neutral, creo que es el mejor partido.
Un segundo, ahora sigo la ronda. Pero es que está en directo Luis Enrique con Mónica Marchante. Mónica.
Porque a ti te gusta más, ¿no, Luis? Buenas noches.
No, me gusta más, no.
A mí me gusta ver el fútbol desde arriba.
A mí me gusta probar muchas cosas en el fútbol y este partido es mejor estar abajo, porque así puedes dar tu energía y conectar con el jugador en un momento en el que ha sido sin ninguna duda el mejor partido en el que he estado como entrenador, una intensidad y un ritmo como nunca, y creo que los dos equipos hemos mostrado por qué nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo en Europa que menos partidos ha perdido, y hemos conseguido que pierdan su tercer partido de la temporada. Es para estar muy contento, a pesar de que ha habido un momento del partido en el que era todo perfecto, ganábamos 5-2, pero repito, muy contentos, y bueno, va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo.
Como estás saludando en directo a algunos de los árbitros, que por cierto ha habido parte de los árbitros españoles, ha habido dos acciones también. Explicas a Hablardo, por ejemplo, que te está viendo ahí en el plató, Pitusín.
No me acuerdo, Mónica, no me acuerdo de
no,
nada.
No, pero ha habido varias acciones, bueno, algunas de la revisión del VAR, que han tenido también su importancia en el desarrollo del partido. Pero sobre todo, Luis, los puntos que para ti han sido decisivos para vosotros, por ejemplo, empezar perdiendo el partido por uno de esos errores de los que hablabas que no había que había que intentar no cometer, después os ponéis 5-2 y al final acaba 5-4.
Mira, yo creo que ellos empiezan mejor el partido. Ves sus dos extremos, Luis Díaz y Olise. Madre mía, ¿de dónde salen esos jugadores? Harry Kane. Creo que empezaron mejor el partido. Eso nos costó un poquito. Cuando nos ponemos por detrás en dos ramalazos, pero sin demasiado fútbol, le damos la vuelta al partido, cosa que podemos hacer porque tenemos mucha energía y porque nuestro estadio es increíble. Y a partir de ahí, en el descanso hemos intentado calmarnos un poco, porque para jugar a fútbol no hay que estar sobreexcitado, a pesar de que es muy bonito para el aficionado, para los jugadores el nivel de fatiga es máximo. Y en la segunda parte hemos empezado mucho mejor que ellos, hemos estado encima muy efectivos, nos hemos puesto con 5-2 y ahí tengo que analizar el partido, pero ahí creo que en el momento que dejas que Kimmich reciba el balón con relativa facilidad y que no presionas de la misma manera y de la misma intensidad porque piensas que tienes algo, es cuando nos han hecho más peligro, más goles. Pero al final hemos ganado, hay que estar contento. Lo hubiera firmado antes de empezar y no espero otro tipo de partido diferente en Múnich. O sea que Múnich nos da muy buenos recuerdos a los aficionados y a los que formamos el Paris Saint-Germain, así que vamos a intentarlo.
Y entre las cosas también que te han pasado, ya termino, has tenido que gestionar, ya habías consumido las ventanas de cambios, no has podido cambiar a Hakimi. Safonov también, yo no sé si ha sido una rampa o qué ha pasado. Y Barasquelia, ¿vas a poder contar con todos ellos para el partido de vuelta o no lo sabes todavía?
No sé, creo que son calambres en la mayoría. Cuando hay esa excitación alrededor del partido, es normal que los jugadores, incluso jugadores expertos, pues padezcan calambres y demás, pero espero que lo de Haki se quede en calambre fuerte y bueno, eso es un equipo de fútbol, saber recuperarse de situaciones difíciles y saber estar a las verdes y a las maduras.
Muchas gracias, Luis.
Recuerdos al Pitu.
Así se va. Recuerdos al Pitu, que está en el plató de Movistar Plus. Es el análisis de Luis Enrique.
Para cuenta, le ha encantado el partido, pero no para decir errores.
Ya, sí, bueno, claro. Pero
sí, pero ha dicho el mejor partido.
Claro, el mejor partido que he visto también, como entrenador.
No, o sea, ha dicho solo eso, sino que ha dicho que espera el mismo partido
en Alemania. El mismo partido en Alemania. Espera, sigo la ronda. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, Fabio.
Sois todos grandes históricos del periodismo en España. Ahora voy a saludar a muchos más. Miguel, ¿tú qué tienes que decir?
Yo es que, claro, tengo muchos años y he visto muchos partidos. Y este entra en el capítulo de inolvidables. Yo recuerdo durante el Mundial de España un Brasil-Italia en Sarriá, que sí, fue sobrecogedor. En la época reciente hubo el 5-0 de Guardiola Mourinho, espatarrante. Pero a nivel de dos equipos extraordinarios, que yo en un momento, yo iba con el PSG por Luis Enrique, pero ha habido un momento del partido, es que no quería que perdiese el Bayern,
claro, claro.
Porque es que ha sido, por utilizar una palabra de Thomas Guas, como cautivador o sobrecogedor, ver cómo se han reaccionado esa gente ante un 5-2 en un campo como el del PSG. Me ha parecido extraordinario y estoy agradecidísimo a los dos entrenadores que me han hecho recordar una frase de mi época, que decían que la mejor defensa es un buen ataque, porque desde luego uno que no estaba comprometido con ninguno de los dos equipos ha disfrutado, sí, de un espectáculo sobrenatural.
Ojo a lo que viene ahora, Relaño y Maldini, o sea que son dos enciclopedias andantes. Alfredo, muy buenas.
Muy buenas, para mí el mejor sin duda.
¿El mejor que has visto en tu vida?
El mejor que he visto en mi vida. Partidos que yo no he visto, sé que han sido tremendos, el 3-6 de Hungría en Wembley, el partido del siglo, el 7-3 de la quinta Copa Europa en Madrid, pero yo un partido así no lo he visto nunca, vamos, con tantísima calidad y jugadores extraordinarios, con tantísima rapidez, con tanto vértigo, tan equilibrado, con tantas situaciones cambiantes durante el partido. O sea, a mí me ha parecido, he llamado a Iñaki Gabilondo a preguntarle, buscando otro que algún añito me saca, y decía yo, tampoco, por mucho que hurgues. Me acuerdo que me impresionó mucho la prórroga, para una prórroga, del Italia-Alemania en el Mundial del 70, me parece que fue.
Sí,
que fue,
sí,
hubo 5 goles en esa prórroga, y fue, pero es que esto ha sido 90 minutos que no podías descansar y estabas disfrutando. Ahí ha habido 6 delanteros totalmente extraordinarios.
Increíbles.
Y desbocados. Yo creo que es el momento en que el fútbol, que generalmente se nos va derivando mucho a lo táctico y a la contención, cuando jugadores extraordinarios se salen del libreto, ya se rompe la pizarra y se rompe todo. Han sido jugadores ahí incontenibles, ¿no? Y aparte de Kimmich y Vitinha en el medio campo, yo creo que el Balón de Oro hoy lo podríamos rifar entre 8-4 de cada equipo, y el que saliera valía, ¿no? Luego todavía sí, queda el Mundial. Yo no he pasado un rato tan bueno, tan prolongado, además. Como esas grandes películas que yo veía, cuando veía echar una película, decía, esto que no se acabe, qué rabia que se va a acabar. Yo estaba deseando que no se acabara.
Yo quería que este partido fuera la final, pero digo, si no hubiera equipos españoles, ¿eh? No, me refiero que cuando tú ves, no,
que sí,
cuando
sí,
tú sigues la temporada dices, estos son los dos mejores, la final es de estos.
Pero tú imagínate un partido como el de hoy jugándose el título.
Claro. Pero también digo, es que una ida y vuelta, una eliminatoria, también tiene su grandeza en una semifinal.
Claro, sí, lo tiene.
Maldini, hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, yo emocionado. A ver, sí, seguramente por espectáculo, por nivel futbolístico, ofensivo especialmente, sí es el mejor partido que he visto, ¿eh? Sí es el mejor partido que he visto. Me ha llamado Alfredo, le hemos hablado a Alfredo y yo por teléfono.
Sí, yo entré.
O sea, Alfredo, te has pasado el partido llamando por teléfono,
a,
¿no?
A ver si alguien se acuerda de algo, porque sí, yo no me acuerdo de nada que sea así. No me acuerdo de nada que haya disfrutado tanto el fútbol.
Y el partido
tanto buenos jugadores jugando muy bien. Muy bien todos.
El partido ha tenido todo lo que busca un aficionado para divertirse, que es gran calidad individual, con delanteros, llegadas de por todos lados, espacios por todos lados. Es verdad, golazos. Como dice Manolo, que es golazo, es verdad, como dice Manolo, que ha habido errores defensivos, precisamente porque son tres equipos que atacan mucho y dejan mucho espacio. A ver, yo rivalizo un poquito, pero es un poco porque es el partido de mi infancia, con el Brasil-Italia del 82, creo que lo ha citado
Rico.
Ese partido es épico, impresionante ese partido, cómo acaba atacando Brasil con todo y no puede marcar. Pero seguramente por nivel futbolístico y por espectáculo es el mejor que he visto.
Evangelio, tú eres más joven.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Yo, haciendo trampas, es muy difícil que lo ponga por encima de las de los partidos, grandes partidos de la selección española, de los tres títulos seguidos. Decía Manolo la final contra Italia. A mí la semifinal contra Rusia en la Eurocopa de 2008 me parece un partido memorable, espectacular. Pero si no hago trampas y hago la separación que ha hecho Palomar, a ver, superar es muy difícil. Que partidos que vemos muchos y que en eliminatorias de Champions o de Mundiales o de Eurocopa ha habido espectaculares, superarlo es muy difícil. Sobre lo que ha dicho don Manolo de los errores, es muy difícil que un equipo que conciba el fútbol como lo hace el Bayern, por ejemplo, en sus partidos no veas errores. Y hoy estábamos en la retransmisión en tiempo de juego, estaba Ander Cotorro, y él decía que el nivel técnico de los futbolistas estaba siendo muy alto, a un ritmo muy alto. O sea, claro, que lo que han hecho los futbolistas es muy difícil.
Sigo la ronda. Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas.
Tú también tienes más años que la orilla del río. A ver, cuéntanos.
Claro, y Alfredo se acordará, por ejemplo, a mí, por ejemplo, un partido que me impresionó, quizás porque era muy jovencito, es el Alemania-Italia de la semifinal del Mundial del 70. Sí,
también.
La prórroga. Partido extraordinario.
Ya lo he dicho yo, la prórroga. Claro, fue la prórroga, ¿eh? Partido no, pero fue media hora. Así. Yeah,
igual sí.
Han sido tres veces.
No lo pones, ¿no? Entonces en el número uno, Siro.
No. Bueno, no, lo equipararía. No. Tampoco lo desmarcaría. Vale. O sea, igual lo equiparo al que hablabais antes del Brasil-Italia de la carretera de Sarriá, ¿no? O sea, bueno, igual
vale,
sí.
Vale,
igual
espera. Sí. Y en el campo, lo hemos disfrutado por la tele. En el campo ha estado Guille Uzquiano, comentarista de este programa, que lo ha contado en directo en Movistar Plus. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mañana, si eres honrado, debes ingresarle a Movistar Plus el dinero del avión, del hotel, y dejar un donativo, las dietas, y dejar un donativo en la cuenta del Paris Saint-Germain y del Bayern de Múnich. Porque ver esto, no solo gratis, sino que encima te han pagado, es increíble.
O sea, que no solo me tienen que no pagar, sino que tengo que pagar.
Devolver, efectivamente. ¿Tienes la sensación de que es lo mejor que has visto?
En directo sí, claro. Es que a todo lo que estáis contando se suma la emoción de verlo en directo con una afición increíble. O sea, yo creo que eso te marca. Yo fíjate, ahora que estabais recordando buenos partidos, sin irnos tan lejos, la final del último Mundial fue un partidazo. Y encima era una final de un Mundial.
Sí, lo he dicho en el arranque.
Bueno, pero fue a partir del minuto 60 fue partidazo.
Sí, es verdad.
En el minuto 60 Francia no había aparecido, ¿eh?
Pero claro,
es que esto ha sido todo de poder
en directo. Claro, ver esto en directo durante 90 minutos, con el ritmo que ha tenido el partido, que en la tele se ve, pero en el campo os aseguro que se ve más, y con los detalles técnicos que comentabais ahora, yo sí que tengo la sensación de haber vivido algo realmente histórico, sí.
De todas formas, fíjate lo que... estás tirando de partidos de 1970...
Sí, claro.
De los mejores partidos de la Gran España.
Lama tiró 2012, ¿eh?
De los mejores partidos de la Gran España.
Sí.
Que es verdad lo que estábamos analizando, que tiene también el aderezo
emocional,
el componente de que es tu equipo, pero de un partido de dos equipos en los que no te va absolutamente nada.
Hay que decir una cosa, se veía venir. Es decir, entraba dentro de lo posible.
Se olía.
Hombre, quizá no tanto, pero sabíamos que estábamos ante...
El Bayern es así siempre. No siempre mete...
Vale, una pregunta que os hago a todos, y os pido a ver si sois capaces de decirme, si tuvierais que decir el mejor jugador del partido. No vale que me digáis tres, ¿eh? Me tenéis que decir uno.
Yo lo tengo claro, ¿eh?
Yo lo tengo claro, Luis Díaz. Yo digo Luis Díaz. A ver.
Luis Díaz.
Maldini, Luis Díaz. Rico.
Luis Díaz.
¿Lama?
Harry Kane.
Cabrasquelia, voy a decir.
Cabrasquelia también.
Yo estoy con Gonzalo. Con la ratita. Cabrasquelia.
¿Relaño?
Yo, Luis Díaz.
Luis Díaz. ¿Siro?
Cabrasquelia, como se llame.
Vale. ¿Palomar?
Yo, Luis Díaz también.
Luis Díaz. ¿Uzquiano, desde París?
Luis Díaz también.
Vale. Luis Enrique. ¿Qué me decís de Luis Enrique como entrenador, teniendo en cuenta que
es un entrenador de leyenda?
Bueno, es un espectáculo entrenador, sí.
Pero
hombre, haber hecho Dembélé, ¿no? Que era un despistado, lo que ha hecho ya es suficiente. Ha sustituido a Mbappé por Dembélé en esa posición, ¿no? En fin, pero Dembélé, que era un despistado, y ahora está está.
Y luego la ver, potencia jugadora.
Ha empezado fallando una del antiguo Dembélé, también hay que decirlo.
Ya.
Sí. Oh,
ya. Pero lo metido que está, si antes se olvidaba de para qué había salido al campo, ni de lo que ni cómo se jugaba esto, ¿no?
No, pero yo creo que la clave de Luis Enrique es que ha conseguido tener un equipo con jugadores excelentes, que jueguen como un bloque, que trabajen sin balón, y luego hay jugadores que ha potenciado. O sea, João Neves no era este jugador. Vitinha no era ni de lejos este jugador. O sea,
una cosa, pero España, la España de Luis Enrique no jugaba así, ¿eh? No era así.
Tampoco tenía esta gente.
No, pero yo no le veía ni esta intención. Es decir, para mí la España de Luis Enrique era mucho más horizontal, era un equipo mucho más...
Está muy vertical, roba...
Bueno, también es un trabajo de estar 10 meses, 11 meses con el mismo equipo. Acuérdate, él cogió al Barça, que era una máquina, y perfeccionó la máquina del Barça. Y luego llegó al PSG y ha hecho una máquina nueva.
Luis Enrique es un tío que a su equipo...
Perdón, si tú juegas en un equipo donde juegue Iniesta, Xavi, Busquets, pues vas a tener el balón. Si tú juegas en un equipo donde tienes a Doué, Kvaratskhelia, Dembélé, vas a ser vertical, rápido. Si tú tienes un equipo que tu centrocampista físicamente no sabe si te van a aguantar, pues no puedes hacer el hombre a hombre que hace por todo el campo el PSG. Yo creo que lo bueno que él tiene es que ha adaptado una idea de fútbol a unos futbolistas. Pero
el PSG quiere dominar, el PSG de Luis Enrique quiere dominar los partidos, ¿eh?
Sí,
bueno, claro, el Bayern lo domina, el Bayern hoy no le ha dejado.
Bueno, pero el Bayern le ha dominado hoy al PSG.
Por eso te digo.
El PSG ha marcado goles todos a la contra. Todos.
Por eso te digo que el Bayern no ha dejado.
Por eso te digo, pero él tiene una virtud, que es que roba, corre y mata. Es,
bueno, y jugadores que ven el espacio, Manolo.
Hombre,
porque
claro, por
es
supuesto.
Que hay que saber ver el espacio.
El pase de Vitinha a Kraft.
Y cómo salta en esa asistencia de Kraft, cómo salta Dembélé para dejársela pasar a Kvaratskhelia.
Ahora, lo que es el fútbol, que este equipo tuvo a Messi, a Neymar y a Mbappé, y no jugaba así al fútbol, pero
te
quiero recordar que teniendo a esos tres, hizo un partido en el Parque de los Príncipes escandaloso contra el Madrid, o lo quiero recordar con Pochettino de entrenador, que le anularon dos goles o tres, no me acuerdo si acabó 1-0, y luego ya en Madrid fue una debacle. Sí. Pero aquel equipo de Pochettino no jugaba mal al fútbol.
No, pero no defendía así.
Déjame despedir a Guille, que tiene que irse. Guille, gracias, un abrazo.
Vale, un abrazo para todos.
Un abrazo
Guille. No, de todas formas...
Ni el de Emery jugaba mal tampoco. El PSG de Emery yo no tengo un mal recuerdo.
Ojo, pero jugadores buenos...
De todas formas, Juanma, creo que has sido tú que has dicho que ves muy favorito al PSG.
No,
cuidado,
yo no he dicho eso.
Alguien ha dicho por
ahí. Yo he dicho que es el favorito para ganar la Champions.
Ajá.
Favorito número uno para ganar la Champions, el Paris Saint-Germain.
Los primeros 20 minutos del Bayern han sido cerca de un baño, ¿eh? Hakimi seguramente no va a jugar.
Y el tramo que ha marcado los últimos también.
Yo, sinceramente, casi doy favorito al Bayern para remontar.
Y yo le doy un gran mérito a lo que ha hecho el Bayern, que palmando 5-2, palmando 5-2 con la eliminatoria perdida y en el campo del Paris Saint-Germain.
Es tremendo.
Hay pocos equipos que lo hacen.
Se ha vuelto a meter la eliminatoria contra todo un Paris Saint-Germain.
Pero una cosa, que es lo que he dicho, que es que juega igual con 0-1 que con 5-2.
Igual,
pero es el mismo equipo. Bueno, el mismo.
Que sí, Juanma, pero que llega un momento en el que tú has empezado ganando y de repente te ves palmando 5-2 a falta de media hora.
Claro, y dices,
que
pare de llover, que pare de llover.
Exacto, y estos, se han ido y se han metido en la eliminatoria otra vez.
Si quieres ganar con esa mentalidad, mejor ganar 5-4 que 1-0. Y si quieres jugar con esa mentalidad, mejor perder 5-4 que 1-0. Y son dos equipos que su gran argumento futbolístico es el ataque. Y dentro del ataque, hoy, si miráis los números del partido, la efectividad. La efectividad bestial de los dos equipos, que prácticamente todo lo que han tirado a la puerta ha sido gol.
No han metido. Yo creo que, aparte de que los dos se conocían perfectamente, que se habían hecho unos scouting tremendos, cada uno
ha sabido enfrentado.
Claro, pero la se Champions. Lo sabían. Cada uno ha sabido explotar las carencias del otro. O sea, los goles del el cuarto y el quinto del PSG es, saberse de memoria cómo cuando le robas al Bayern, cómo repliega. Y luego, el balón parado del Bayern... era, un dolor de muelas para el PSG. Lo que sufre el PSG, primero, porque son físicamente más bajos, y segundo, porque es que el balón parado del Bayern es tremendo. Cuando subía Harry Kane, Upamecano, Tab, arriba eran Paulo, Pavlovic, luego ha metido a Goretzka, son aviones arriba.
Una cosa muy
rara. Cada uno sabía dónde le pegaba.
Y cómo las pone, claro. Kimmich y compañía.
Yo quería decir algo de Harry Kane, que es un delantero que estábamos recordando en tiempo de juego, que puede ser el mejor delantero del momento, porque está mejor que Haaland y que Mbappé, por ejemplo, en la temporada. Después es el futbolista, que es. Ha habido un par de acciones en la primera parte.
Por eso le he nombrado.
El que le pide el balón a los defensas, el que le pide el balón a los defensas es Harry Kane.
Medio centro.
Era muy bonito, Evangelio, queda muy bonito por lo
que ha hecho Cabalastela, que ha metido
dos goles, el golazo de Dembélé al palo corto, el golazo de Luis Díaz, que es una obra de arte.
Bueno,
pero para mí, el partido de Harry Kane, siendo el 9 del equipo, ha hecho un partido a lo Johan Cruyff, entre comillas, bajando atrás, pidiéndola, lanzando a sus dos extremos a Olise y a Luis Díaz permanentemente, aguantando la pelota, porque el Bayern, para salvar la presión del PSG, también lo tenía claro, pelota larga, para salvar la presión de uno contra uno.
Oye,
era el único que ganaba los duelos, el único que bajaba el balón. Bueno, el partido de Harry Kane es un escándalo.
Que le mete Manolo a Luis Díaz en el golazo de Luis Díaz es suyo. O sea, ha hecho un partido
sí, es un escándalo. Que
Harry Kane es el delantero más completo que hay.
A ver, una cosa. No quiero pollos, pero nos llama un compañero que está esta semana de vacaciones, que está en Nueva York. Se llama Dani Senabre.
Anda.
Y
¿lo ha visto?
Gran profesional, dice Lama, porque sabe por dónde van los tiros. Y le hemos visto con una gana especial de participar, aunque sea 2-3 minutos esta noche en el programa desde Nueva York. Nos ha llamado él, ¿eh? ¡Dani!
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos.
Muy buenas.
En realidad estoy trabajando, no estoy de vacaciones. Pero,
Vale.
Pero estoy encantado de estar en el partidazo.
Vale. ¿Has visto el partido?
No. Sí, sí, he visto el partido en la CBS, que es la televisión que aquí en Nueva York tiene los derechos de la Champions, en la que sale Henry y Carragher y toda esta gente.
¿Sí?
Y bueno, yo solo quería entrar en el programa para dar el pésame a los seguidores del Bayern y del PSG, porque están eliminados, porque entró en vigor una norma el año pasado, que creo que la FIFA la llama la norma Lamauskiano, que es que no puedes jugar una final si encajas 4 o 5 goles en las semis. Entonces, automáticamente, el Atlético de Madrid o el Arsenal son el próximo campeón de Europa.
No, automáticamente el Atlético de Madrid y el Arsenal van a jugar la final. Uno de los dos. Y sí, ahora, sí, uno de los que ha encajado cinco o cuatro goles no va a jugar la final. Automáticamente.
Ya, pero el otro sí, Manolo, encajando 4.
Todavía no se ha jugado el partido de vuelta. A lo mejor en el partido de vuelta a lo mejor hay uno que le mete al otro 2-0 y claro, si te encajas 6 goles o 7 goles, es muy difícil que juegues una final.
Da igual, aunque no hubiera encajado uno de los dos.
Claro.
Claro.
Di la verdad, Manolo, ¿has disfrutado con el partido?
Mucho,
¿te lo has pasado bien?
He disfrutado muchísimo. Si yo fuera el entrenador, no.
Si hubiera sido el Barça uno de los dos, ¿hubieras disfrutado?
Hubiera disfrutado muchísimo, pero hubiera dicho lo mismo que digo del Bayern Múnich. Yo digo que el Bayern Múnich es el Barça de la Bundesliga, que es un escándalo atacando, pero que defiende muy mal. Ahora veremos si llega o no llega.
Yo creo que hoy ha habido una conjunción de astros y los muy buenos jugadores que hay en el campo, que había varios, bastantes, todos han estado muy bien. Y eso ha roto, y es raro que pase. Hemos visto jugar al Bayern de Múnich contra el Real Madrid hace nada, y no ha jugado así. Pero es que hoy eran incontenibles.
Pero te quiero recordar, Alfredo, que el Bayern de Múnich contra el Real Madrid, el mejor del Bayern de Múnich fue Neuer, te lo quiero recordar. Será porque concedió el Bayern de Múnich. Y en la vuelta el Madrid tuvo opciones con jugadas claras delante del portero.
Por eso te digo, pero era que al Bayern de Múnich con el Madrid... Pero era que al Bayern... Que no me has entendido. Al Bayern de Múnich contra el Madrid no le hemos visto jugar así. Es que no ha jugado así.
No, claro que no.
Es que hoy había unos jugadores ahí fenómenos que han jugado todos fenomenalmente. Y es muy raro que los 8 mejores jugadores del campo jueguen los 8 muy bien. Y además, aparte de que hay un entusiasmo contagioso... A todos, y un no correr, pocas faltas, un deseo de jugar al fútbol y jugar al fútbol. Ha sido una borrachera de fútbol, una obcecación por jugar al fútbol y al fútbol.
Es una cosa rara
que no se suele dar.
Era clave, Alfredo, que era partido de ida. Seguramente esto en un partido de vuelta ya es más difícil, porque un equipo ya está por delante de la
selección.
Bueno. Yo creo que
vamos
a verlo.
La vuelta...
Da la impresión de que juegan igual.
Vamos a verlo. Luis Enrique dice que se espera el mismo partido.
Yo creo que van a jugar igual los dos.
Hombre, otros 9 goles es difícil.
No,
ojalá.
Porque no puede haber tanta efectividad.
Lo que no va a ser es un 0-0. Lo que no va a ser es un 0-0.
Ida y vuelta constante.
0-0 no va a ser.
Yo me lo espero.
Pues, Senabre, que gracias por adelantarnos esa primicia. de la ley.
No, de nada. Seguiré informando a ver si hay más novedad, a ver qué dice la FIFA de la norma Lamauziano, que es la norma vigente desde la temporada 2025-2026.
No te preocupes y ánimo, que el año que viene ya defendiendo así seguro que llega el Barça a la final, tranquilo.
No, no, si a mí me da igual. Yo
ah, te da igual, este, bueno. Yo, a ver si yo, te da igual que el Barça llegue a la final.
Es jugar, no sí, sí, yo que quiero jugar bien a fútbol y disfrutar del buen fútbol.
Entonces disfruta, que estarás contento, disfruta.
Bueno, un abrazo, Dani.
Un abrazo,
gracias. Adiós.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Ahí está. Senabre desde Nueva York.
Lo que es evidente es que un partido como este le gusta a todo el mundo.
Hombre, claro.
A todo el mundo.
No, pero mira, ya está.
Hay entrenadores que igual no le gusta tanto.
Bueno, claro. O sea, desde el punto de vista de entrenadores. Vale, pero es que el fútbol no es para que lo vean los entrenadores. A mí es que me quema eso, ¿no? Es que los entrenadores. A mí los entrenadores que les den. No, sinceramente, que les den. El fútbol es para que lo vean los aficionados. Correcto. Para que lo disfruten los aficionados. En cuanto nos ponemos que si el bloque bajo, que si esto, que es que la imprecisión, no sé qué. Chico, pues esto es lo que nos gusta. Queremos ver esto.
Que Luis Enrique estaba contento. Claro. Aunque se ha roto el techo, que los entrenadores siempre pretenden, un entrenador siempre prefiere ganar 1-0 a 5-4, pero Luis Enrique estaba eufórico.
Pero no estaba avergonzado. Y los jugadores también.
Claro, es que los jugadores prefieren
eso. Los jugadores también quieren jugar. Algún jugador habrá dicho, pero, mira, nos vamos para arriba, que podemos ganar el partido. Vámonos para arriba, que es lo que ha pasado.
Luis Enrique estaba eufórico. No estaba diciendo, hemos hecho un partido a los malos.
Yo no creo,
¿no?,
que Luis Enrique, no Alfredo, yo creo que Luis Enrique y Compani no son dos entrenadores que prefieren ganar 1-0
a 5-4. Vamos a seguir midiendo el nivel de entusiasmo que hay en París. Mónica Marchante, que acabamos de escucharla con Luis Enrique. Mónica.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Tú estabas a pie de campo?
Oh, increíble.
¿Estabas a pie de campo?
Sí, claro. Sí, claro. Estaba a pie de campo, sí.
Sí. ¿Y qué sientes?
Bueno, estaba en uno de los fondos. Pues mira, sobre lo que estabais hablando, me ha llamado mucho la atención que efectivamente cuando hemos entrevistado a Marquinhos y a Luis Enrique, efectivamente se notaba esa euforia de he jugado el partido que siempre he querido jugar desde niño, ha llegado a decir Marquinhos, el capitán del PSG. Sin embargo, cuando ha venido Compani, lo primero que ha hecho ha sido poner el foco en la acción del penalti, ¿no? Reclamar que esa acción no debía haber sido...
Claro. Están contentos, o sea, los que han ganado.
Sí, pero... me ha llamado la atención porque ha sido lo primero que ha dicho. O sea, evidentemente también ha hablado de lo que ha sido el partido, de los goles, de los errores que han podido cometer y que tendrán que corregir para el partido de vuelta, pero que al final otro que ha hablado de los árbitros, ¿no? Que estamos...
Mira, siempre lo comentamos, ¿no? Vamos a escucharlo. Compani con Mónica Marchante.
Ha sido increíble. Pero acabo de ver las imágenes del penalti y primero le da en la pierna y después le da en el brazo. Tengo que entender por qué es penalti. Tengo que entender por qué hemos concedido un córner cuando nuestra defensa nunca ha tocado el balón y por qué nos han marcado un gol después de eso.
Esto es lo que dice...
Por cierto, tienes razón, para mí no es penalti, ¿eh?
Vale.
Bueno, pero el del Bayern también ha sido una fabricación de Luis Díaz para mí, ¿eh? Bueno, para mí el del Bayern es una fabricación de Luis Díaz.
Estoy vamos, la mano no puede estar más abajo, le tocan el cuerpo, sube para arriba, se tira portería.
Es ganas de echar la meadita al del VAR para que sepan que está ahí.
Hola, Fauto. Hola, Fauto.
Muy buena.
Por alusiones.
A ver, una cosa. Para mí sí es penalti y explico por qué. Hay dos manos que son punibles. Una cuando la posición está de una forma antinatural, que es las nuevas manos estas del fútbol moderno que llamamos. Pero claro, se nos ha olvidado el otro punto que es el más importante, que son las manos voluntarias. ¿Cuáles son las manos voluntarias? ¿Y qué dice exactamente la norma y la circular? Cuando la mano va al balón. Davis tiene las manos atrás y saca la mano para cortar el centro. No, por eso gira. Perdona. Un segundo, que yo te he escuchado. Un segundo. Es muy fácil, es poner la imagen. O sea, otra cosa es que no nos guste la norma, pero tiene la mano atrás y la saca para cortar un centro. Con lo cual,
es una interpretación tuya.
Es
una interpretación desde el Cerro Grande tuya y del árbitro.
Vale, está explicando. Solo habla Fouto ahora que está explicando la jugada.
Yo estoy explicando lo que pone la norma, que son manos voluntarias, que es cuando la mano va al balón. Si alguno tiene alguna duda de si la mano va al balón, lo único que tiene que hacer es volver a ver la imagen, ya está, es así de sencillo, o mano en posición antinatural, que eso no se da, se da lo primero que he dicho. Y luego, lo que ha dicho el entrenador del Bayern, que primero le da en el muslo, eso no tiene nada que ver, te puede dar primero en el muslo y luego dar la mano y ser penalti. Así que, insisto, o sea, yo sí veo penalti y veo que la intervención ha sido correcta. Ya está.
Yo no discuto la norma, pero a mí no me parece penalti.
Una pregunta,
yo
tenía una impresión
distinta. Ni me parece, lo que no me parece perfecto. Nada. Una, es,
lo respeto es totalmente, una, yo he dicho lo que pone la norma.
Una pregunta, querido Isabel. No me quiero liar con el árbitro. Que no, hoy no hay árbitro, por favor. Quiero hacer unos...
La norma solo es para la Champions, digo, porque esa es una mano más ostensible. Hubo en el partido Betis-Real Madrid y no se pitó.
Entonces, absolutamente nada que ver norma. Con esa mano. Absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver una mano con la otra.
Oye,
nada que ver.
No, es más clara
la otra. Preguntaros si el Madrid y el Barça podrían... Salco al Atleti de esta ecuación, por cuestión de presupuesto y de potencial.
Bueno, potencial tiene el Atleti.
Sí, pero no está al primer nivel europeo, está en un segundo escalón.
Mira, está en la Champions y los otros dos no.
Sí, pero digo para exigirle. ¿Madrid y Barça podrían jugar así?
A día de hoy yo digo que no.
¿A este ritmo?
No. Todo el rato, como han jugado estos, yo creo que no.
Se podría acercar un poco más el Barça por calidad individual, pero no.
También
este
te digo que el Madrid aguantó bastante.
Pero no me puedes comparar a Rashford, Lewandowski y Ferran con los tres del Paris Saint-Germain y con los tres del...
Viendo a Letías entiendes por qué Deco estaba obsesionado con ficharle. Claro, no tenía los 70 millones para pagarle a Liverpool. Pero viendo el partido que ha hecho este tío, vamos.
Y Oli se costó...
En ataque y en defensa. 50.
Oli se costó casi lo que más Mastantuono, supongo.
Más no, más barato.
Menos.
Oli se costó contra Mastantuono, ¿eh?
Esa ha sido la jugada del año.
Sí.
Pero sobre todo, yo más que la calidad tal, que el Madrid también tiene calidad con Mbappé, Vinicius y el Barça, es el ritmo y la estructura de los equipos. Yo no veo a Madrid y Barça a este nivel. Y el Madrid lo ha tenido cerca al Bayern, hasta a punto
ahora,
de darle...
Pero un momento, el Barça todavía lo puede intentar, pero el Madrid, estaremos de acuerdo que con Compani o con Luis Enrique en el banquillo, jugaría otra cosa.
Espera un momento. Alfredo, a un madridista le he preguntado durante el partido, muy madridista, ¿tolerarías ¿tolerarías a Luis Enrique como entrenador del Real Madrid? Y me ha mirado y ha dicho sí, creo que sí. Pero,
claro, no.
Creo que estaría dispuesto.
La mano en el corazón, ¿no?
Sí. O sea, otra cosa es que Luis Enrique no aceptaría en la vida.
Yo creo que Luis Enrique no aceptaría.
Y más preguntado esta noche, claro. Y más preguntado.
Sí,
esta
lo pregunté. La verdad es que lo pregunté cuando iba 5-2, pero tú como persona que conoce perfectamente el madridismo y su historia, ¿tú crees que si al madridismo le dices hoy, oye, Luis Enrique va a ser vuestro entrenador, que eso sí que, incluso siendo Luis Enrique, les podría motivar?
Harían de tripas corazón y dirían que sí, porque tampoco hay ahora mismo a mano nada que se parezca. Y por cierto, el otro día, justamente ahora están repitiendo la Liga de Valdano en estos programas de Movistar, y sale un Luis Enrique muy, muy simpático.
Muy madridista.
Y presumiendo él, porque él habla, ¿no? Y dice, mirad cómo celebré y tal, cuando yo estaba en Madrid. Hablan del 5-0 que le mete el Madrid al Barça, de vuelta del 5-0 del año anterior. Y él mete un gol y lo celebra así, con mucha rabia y tal. Y dice, yo es que soy muy pasional, y por eso cuando he ido allí con el Barça, tal, vamos ahora mismo... Seguramente algunos haciendo de tripas corazón te diría casi todo el mundo que sí.
Mónica, ¿decías algo, Mónica?
Sí, que no hay nadie que haya jugado en los dos equipos y que haya entrenado a los dos equipos.
Eso
sería
lo
difundía
Luis Enrique, además.
Y eso lo ha dicho Luis Enrique, sí, a mí me lo ha dicho personalmente en una entrevista y después se lo he escuchado decir más veces.
¿Pero qué quieres
yo
decir?
Yo lo digo como
que,
dato.
Que puede afrontar ese reto.
No, digo que es algo que me ha dicho él, porque yo no lo sabía, solamente digo las cosas objetivamente hablando. Y la segunda cosa objetiva es que termina contrato el año que viene.
Lo que quiero decir, y creo que en esto lo tengo claro, es que al Madrid solo lo arregla un entrenador tipo Luis Enrique. Un entrenador así. Un entrenador que sea capaz de prescindir de quien haga falta para construir un equipo.
Florentino aceptaría a Luis Enrique.
Puedes hacer las preguntas que quieras. Nombre y medio.
Mira, Manolo Lama, partidazo cadena Copa.
Sí.
Aquí la pregunta no es si los haría jugar. Aquí la pregunta es si Luis Enrique tendría el poder suficiente para armar.
Es que el primer día que no lo tuviera. Escucha.
Señor,
no te la respondo.
Que termine la pregunta.
Perdón.
Ahora me responde usted.
Perdón.
Que estoy terminando. Soy de un medio muy importante, el número uno.
Muy plural.
¿Dominaría ese vestuario con esas figuras y permitiría el entrenador, pero mejor dicho, el presidente del club, que el entrenador pusiera firme esas figuras? Contésteme,
bien,
señor.
Cuando llegó Luis Enrique al PSG, estaba Mbappé y todavía estaba Messi sin resolver su contrato.
No, yo voy a responder la pregunta. El primer día que se pusiera en duda la jerarquía de Luis Enrique en el vestuario del Madrid y en cualquier decisión relacionada con el equipo, Luis Enrique coge la puerta y se pira.
Ninguna duda de acuerdo.
Eso ya lo ha hecho Camacho.
Y sabéis lo que necesita el Madrid. Un entrenador que sea así. Un entrenador que le diga.
Pero mira, Florent... no vendamos más pollinos. Que ¿cómo? En el Barça se la comió no, con no. Messi. Pero ¿cómo que no? ¿Sí? Si en el Barça Messi le dijo cámbiate y no le dio la gana.
Con una diferencia. Una diferencia.
A ver, dímela.
Que fue hace 12 años.
Ah, vale. Ya no era Luis Enrique. Era Luis.
No, hombre, no, es que este Luis Enrique, a este Luis Enrique ya no le torean.
Vale.
Hombre, claro, ha ganado.
Yo estoy de acuerdo.
Exactamente igual que cuando estás en un programa el primer día o cuando llevas 10 años haciendo un programa.
Correcto.
Pues sí.
Pero vamos a ver, pero sabiendo, explicando tú cómo es Luis Enrique y sabiendo todos cómo es Florentino Pérez, pues eso es como el agua y el aceite. Joder, bueno, es imposible, pues, o sea, es que no llega ni a septiembre.
Pues yo lo que digo es que Florentino necesita un entrenador como Luis Enrique.
Ya, pues nada.
Así de claro.
No, necesitas un entrenador que le dejen entrenar.
No, pero.
Y que no se metan en cada una de las decisiones que él toma.
Es que en cuanto dejes un metro. En cuanto dejes un metro, ya está, ya te comen el siguiente. Entonces no tienes
pero
que dejar el
Madrid,
primero.
¿Quién mandaría? ¿El presidente o el entrenador? ¿Tú quién crees?
No, no, si está Luis Enrique, Luis Enrique.
¿De qué te ríes? ¿Con Florentino Pérez?
Sí, sí, sí.
Que eso ya lo intentó.
No lo vamos a saber.
Ya lo intentó Alonso.
Pero ríete todo lo que quieras.
Ya lo intentó Alonso.
Por favor, pero es que parece que no conoces a Florentino Pérez.
No, no lo conozco.
Que ha tenido 14 entrenadores y se los ha pasado todos por el arco del triunfo. Por favor, hombre. Se ha humillado, ha vacilado a todos los entrenadores que ha tenido. Se ha reído de todos los entrenadores.
Pues mira, ya estoy recibiendo muchas felicitaciones por mis comentarios esta noche en el partidazo.
Felicitaciones por tener todas las que quieras.
Muy bien.
Pero se nota que no conoces a Florentino.
No lo conozco.
De tal forma, eso de Luis Enrique entrenando al Real Madrid, entiendo que es una utopía.
No, es una utopía. Pero es la demostración de que un modelo de un club plagado de estrellas a lo mejor tiene que coger y tomar una decisión en un momento y decir, oye, pues necesitamos una jerarquía clara en el banquillo. Jerarquía en la que nadie le toque las narices con lo que quiere hacer y lo que no. Mónica, un beso, gracias. ¿Dónde estás, Mónica? ¿Dónde estás?
Pues mira, los alrededores del estadio, cruzándome con aficionados del Bayern que van aquí cantando. Parece que bastante felices, a pesar de haber perdido.
Muy bien, un beso y enhorabuena por el trabajo, Mónica.
Gracias,
otro Estas ti. Entrevistas a Luis Enrique, de verdad.
Titánica.
Nos recuerdan a tus mejores tiempos en el periodismo.
Señor. Ojalá haya más.
Juanma, un abrazo. Camacho tenía bemoles, sí, ¿no?
Sí.
¿Y qué hizo coger la puerta y mató?
Bueno, pues es lo que te estoy diciendo.
Pero entonces estarás conmigo que no podrían convivir.
Bueno, tampoco sería.
Porque el otro le seguía mandando.
Bueno, vamos a saber.
Da igual, es temazo y lo hemos afrontado en el partidazo. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Minuto 56. Un equipo gana 5-2 y sigue presionando en campo contrario. No hay pérdidas de balón, no hay jugadores simulando faltas ni agresiones. ¿De verdad este es el mismo juego que se practica en la Liga Española? Mis hijas de 11 y 14 años se iban a la cama a las 9 y media y a pesar del mosqueo de la madre se quedaron a ver el partido porque les dije que estamos ante un partido histórico. Agradecidos tenemos que estar de que el Barça y el Madrid no hayan pasado porque estos nos metían 10 y los atléticos si pasáis os acompañan el sentimiento. Hay que decir, Juanma, que la inmensa mayoría de nuestros oyentes sí que piensan que hoy ha sido el mejor partido que han visto en su vida, pero también nos proponen otros. Hay uno que dice que en la final de la Copa de Europa del Madrid, el 7-3 contra el Eintracht de Frankfurt, se denominó durante muchísimos años como el mejor partido de la historia. Ojo al Alavés-Liverpool del final de la UEFA. No os lo dejéis en el tintero, terminó además con el mismo resultado. Y otro se venía un partido más de casa, decía, el mejor partido de mi vida fue el Barça 5, Atlético de Madrid 4, de la Copa del Rey del 97 con los 4 goles de Pantic y el Barça remontando un 0-3 y metiéndose en la final.
Es la noche, ¿eh? Es la noche. Es que si no abrimos un mal abrigo hoy, ¿cuándo lo vamos a abrir?
Exacto.
¿Cuándo lo vamos a abrir, por favor?
Hombre, hoy casi mejor un horcajo, ¿no? ¿Ya puestos?
Horcajo es de la familia de Malabrigo. No es que haya metido la pata Gonzalo Miró.
Todo lo contrario.
Efectivamente. Horcajo es el hermano mayor de Malabrigo. Exacto. Y Cepa 21 es el hermano pequeño de Malabrigo. Pero estamos nosotros en la mediana edad y nos quedamos con Malabrigo, que pues es el vino del partidazo.
Uno más que otro.
Por supuesto que nos beberemos Horcajo en los mejores días. Pero yo sigo teniendo mi predilección por Malabrigo.
No me
porque extraño. Malabrigo es el vino del partidazo. Y porque para noches como hoy no hay mejor manera de celebrar un partido como el que hemos visto, que descorchar una botella de Malabrigo que está en su mejor momento, a su mejor temperatura, 14 grados. Una buena copa de cristal y nos ponemos los highlights del partido y los disfrutamos en compañía, en soledad, pero sobre todo disfrutamos del fútbol y de la radio. Malabrigo, un Ribera del Duero, de Bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro, un referente en la Ribera del Duero, uno de los mejores vinos de España y un vino que está arrasando en todas las celebraciones. Si tienen ustedes comuniones ahora en el mes de mayo, pidan Malabrigo. Pidan Malabrigo. Si no hay Malabrigo, no hay comunión. Malabrigo, el vino del partidazo. 12 y 14, hora menos en Canarias. Mañana juega el Atleti. Y atención, mañana tenemos un Sinner Jodar. Tremendo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un oyente que nos llamó. ¿Y dónde está usted? Me dice, estoy en la camilla del hospital. Que me acaba de dar un infarto.
¿Te lo vas a perder?
Estoy sumamente bien, que estoy viendo la UCI y voy a llamar escuchándose aquí en la UCI, no es coña, ¿eh?
Pero yo le dije, cuando te recuperes, nos llama. Eduardo, buenos días.
Buenos días, todos los compañeros tuyos y oyentes.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
La radio lleva muchísimo tiempo acompañando a los profesionales de la construcción y la reforma mientras trabajan. Como Obramat, que celebra sus 20 años construyendo junto a vosotros, impulsando la eficiencia energética con soluciones profesionales para que el confort, el ahorro y la sostenibilidad lleguen a todos los hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.